Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cinema Basic, el podcast más psicológico y antropológico que van a encontrar jamás en toda su vida. Con ustedes se encuentra Israel Santana y Gerardo Solís, y el día de hoy vamos a hablar de la mejor película que se ha hecho sobre el Escuadrón Suicida, porque solamente hay dos. ¿Cómo estás, Israel?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo estoy bien. Sí, tienes razón, vamos a hablar de la mejor película de Suicide Squad, lo cual tampoco así de primeras, tampoco suena como que un halago, como que tan chido, porque la primera pues, fue un poco lo que fue.
Sosa.
Así que siento que, mira, o sea, si es la mejor, ¿no? Y además, o sea, mejora, o sea, infinitamente en todos los aspectos lo que fue. O sea, es la película que debió ser en un principio de Suicide Squad. Así que sí.
Pues aquí andamos. Dirigida por James Gunn, esta película es una sangrienta y divertida antipatriótica y muy, muy americana película de, pues, los supervillanos del universo de DC Comics.
Así es.
Bueno, ¿qué te pareció, Israel? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al ver esa sangrienta explosión de cuerpos en Suicide Squad?
Fue toda una experiencia. La verdad que, o sea, ya había escuchado reseñas antes de verla, porque es una película que ya le tenía muchas ganas. O sea, James Gunn.
Sí, sí. Desde que me enteré que le iba a dirigir James Gunn, dije, yo la tengo que ver. En cuanto salga, la voy a ver.
Sí, o sea, sí, exacto. Como que ese güey, o sea, ha demostrado que los Guardianes de la Galaxia son las, pues, una de las mejores películas, ¿no? De ambas, de Marvel, del universo de Marvel. Y pues, no sé, había escuchado igual que en esta película le iban a dar como que más control creativo y demás, ¿no? Y pues al ser el tema Suicide Squad y no ser Guardianes de la Galaxia, pues uno podría sospechar que iba a desatarse más, iba como que iba a ser como una película todavía más irreverente, ¿no? Todavía más que Guardianes de la Galaxia, y pues así lo fue. Yo no estaba tan familiarizado con el trabajo previo de James Gunn. Sé que escribió alguna película de Scooby-Doo, de las de live action.
Sí, la 1.
Ajá. Pero no sabía más sobre su trabajo, más allá de, pues, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero resulta que ese güey, pues eso, siempre se ha dedicado a hacer películas o historias como que muy grotescas, ¿no? Como con mucho gore y muy absurdas. Lo absurdo ya lo sabía, pero lo del gore no. Lo del gore no lo tenía como que tan en mi cabeza, porque pues Guardianes de la Galaxia o el universo cinematográfico de Marvel en general, pues no es sangriento, es muy family friendly, ¿no? Así que cuando empecé a leer reseñas, cuando salió esta película y dijeron como que mucho gore, fue como que, y que James Gunn, pues el gore es como que algo muy suyo. Fue como que, mira, ok, interesante, o sea.
Sí, ¿no? Ajá. Eso está padre. Bueno, ha hecho varias cosas antes de Guardianes de la Galaxia, y como dos cosas que marcan este estilo que tú mencionas del absurdo y el gore, pues en lo absurdo podemos tener a Super, que es una película que trata justamente del absurdo que es ser superhéroe en los días modernos, de aquel entonces 2010, ¿no? Que ya existía el universo cinematográfico Marvel,
pero no trabajaba todavía.
Y James Gunn estaba, no trabajaba ahí, y James Gunn estaba haciendo una película de superhéroes completamente absurda y ridícula. Y en lo gore, en el horror body, que es algo que también le encanta a James Gunn, pues tenemos a Slither, que es una película que dicen que es en serio muy, muy asquerosa de ver. O sea que ahí es como ahí James Gunn sienta las bases de lo que sería su experiencia al contar historias de manera perturbadora, de manera muy gráfica visualmente. Entonces, si no las han visto, véanlas. Yo tampoco las he visto y las quiero ver, porque en serio, lo que pasa cuando le das a un director como James Gunn, que tiene estas ideas, una superproducción como esta, es algo maravilloso.
Sí, en parte sí, estoy de acuerdo. Ajá, así que pues, o sea, ya sabía que me iba a enfrentar a ese gore y sabía que iba a ser algo absurdo, pero aún así, no sé, esta película me siguió sorprendiendo de todas maneras. Es como, o sea, realmente se siente un montón. O sea, se siente muy fresco, es lo que quiero decir. Se siente muy fresca esta película dentro del mundo de los superhéroes, ¿no? O sea, la otra vez, pues justo la semana pasada, o el anterior episodio, uh-huh, hablábamos sobre Black Widow, ¿no? Y esta película, uh-huh, pues, o sea, que siento yo que puedes ver como que muchos patrones que, de Marvel, ¿no? Dentro de ella. Y que aquí con Suicide Squad, joder, o sea, tiene, en comparación con cualquier película de Marvel, incluso las de Guardianes de la Galaxia, esta tiene un montón más de vida, ¿no? Tiene un montón más de vida y, o sea, de estella,
de vida, de color, de corazón al hacerla, ¿no?
Tiene tantísimo estilo, se nota que está dirigida por una persona y no por, no sé, una producción, ¿sabes?
Un corporativo.
Por corporativos, uh-huh, ajá. Hijo, es fantástica, o sea, en ese sentido sí es como que un, no sé, o sea, sí se nota como que es muy particular. Y eso se aprecia un montón, de, o sea, después de tantas películas de Marvel. Y, o sea, y sabiendo que ahorita se van a estrenar 4 pinches perras películas de Marvel al año. O sea, la saturación.
Sí, sí, sí.
La saturación que,
o sea, ajá. Sí, si de por sí ya existía esa saturación de películas de Marvel todo el puto año. Uh-huh. Pues era muy chido, ¿no? Ver estas joyitas como Guardianes de la Galaxia, como Thor Ragnarok, que destacaban justamente porque cambiaban la fórmula y trataban de hacer algo diferente, ¿no? Porque el director se comprometía. Uh-huh. Pero pues últimamente no, o sea, hablando de Marvel como tal, no he visto ningún director así que realmente tenga como una visión o un proyecto que quiera ejecutar con la narrativa de Marvel.
Ajá, al final, o sea, ya se verá, se verá después, ¿no? Pero incluso, o sea, directores como James Gunn, pues dirigieron Guardianes de la Galaxia, sí, pero, o sea, aún así tienen un montón de restricciones, ¿no? Tienen un montón de restricciones y, uh-huh, se nota, pues, y se ponen esas restricciones para que entren dentro de este molde del MCU, ¿no? Así que eso. Y, o sea, con 4 películas al año del universo cinematográfico, pues joder, ¿sabes? O sea, no sé, va a ser, siento que se va a saturar demasiado, y más por el hecho de que probablemente las películas se van a sentir muy similares, o ese es el miedo, ¿no? O sea, las películas de Marvel, sí, pues muchas de las, por ejemplo, las de la fase 2, ¿no? Pues todas se sentían como que muy igual, o eran como que muy, o sea, ni tan buenas, ni tan malas, y Black Widow para mí, pues entró dentro de esa categoría de, pues no es mala, pero tampoco es como la gran cosa, ¿sabes?
Brillante,
está,
sí,
bien, uh-huh, pero hasta ahí, ¿no? E incluso para mí, no, pues realmente no. Uh-huh. O sea, en retrospectiva cada vez me gusta menos un poco. Pues, sin embargo, o sea, así que bueno, con todo eso, de repente llega The Suicide Squad y es como que, pff, eso es otro pedo, güey. Eso es otro pedo y no sé, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si le entregaran como que el DCEU a James Gunn, ¿no? ¿Qué películas saldrían de ahí? Que tampoco, o sea, no sé si sea lo mejor, la verdad, pero aún así.
Sí, no, o sea, yo entiendo a James Gunn, o sea, a ver, James Gunn es un outsider, es un incomprendido del cine, ¿no? O sea, se nota que el güey ama la cultura freak, o ama todo lo que tenga que ver con lo freaky. Pero él es raro en sí, se acepta como raro, ¿no? Entonces lleva, sí, su rareza a algo que ama. Y lo conoce tan bien que hace películas, como dices, ¿no? Con mucho corazón.
Ajá, o sea, sí. Al final, o sea, eso son como que películas muy absurdas que tampoco digo, no las he visto todas, pero por ejemplo, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pues joder, o sea, esa película sí, sí tiene mucho peso emocional y sí construye sobre, pues, todo lo que había propuesto en la primera, ¿no? Y a pesar del absurdo y la comedia, pues ahí está el choque emocional, ahí está, ¿no? O sea,
claro.
De que sabe
incluso contar, aquí, ajá, que estamos hablando de que es algo brutal y muy sangriento, hay una conexión muy, con un personaje en específico que yo llegué a sentir, ¿no? Muy, muy fuerte.
Uh-huh. Sí, o sea, hay conexiones. Los personajes están muy bien definidos y se sienten como que, o sea, están muy bien caracterizados, vaya, o sea, son muy carismáticos y entiendes de qué van a la primera, o sea, sabes cuál es su rollo y las dinámicas que crean entre ellos está padre, o sea, cómo van formando, quizás de una manera muy rápida, pero que aún así se siente natural, pues, esta conexión entre casi todos, ¿no? Y eso se siente padre, como esta dinámica grupal, no, o sea, es extraño, ¿no? O sea, que a pesar de que nunca hemos conocido a estos personajes, o la mayoría nunca los hemos conocido, aún así James Gunn, con el poco tiempo que tiene con cada uno, puede, pues, hacerlos por lo menos entrañables. Los puede hacer entrañables de muchas maneras. Al final eso es lo que importa, ¿no? Uh-huh. que te caigan sí. bien y que no los olvides y que quieras ver más de ellos. Bueno, y que quieras ver más de ellos, ¿no?
Así es.
Lo cual, pues es interesante porque, como ya hemos dicho todo este rato, pues es una película muy gore. Es una película muy gore y hay muchas, muchas, muchas muertes, ¿no? Y pues no les voy a spoilear ni nada de quién muere, quién no muere, pero de que van a ver morir a personajes. Y, o sea, todavía no voy a spoilearlos, ¿no? Después vendrá ese spoiler. Pero ese como que, o sea, esa falta de miedo a la hora de matar personajes, pues también se siente como que muy, muy fresco. O sea, te da una sensación que ninguna otra película de Marvel te había provocado, porque pues esos güeyes no matan a sus personajes, ¿no? Lo más cercano, Black Widow, y lo que pasa en Infinity War. Pero bueno, en Infinity War sabías que iban a revivir, ¿no? Y también con Loki, pero con Loki sabías que pues iba a haber una puta serie, así que bueno.
Porque la única que siempre ganan, ajá.
Y con Black Widow, pues sabías que iba a haber una puta precuela, así que pues no sé. Es la única que sí se ha quedado como que realmente muerta, ¿no? Lo cual es curioso en estos tiempos cuando Scarlett Johansson ha demandado a Disney, pero bueno, no nos desviemos.
Claro.
Ajá,
es impactante la forma en la que o sea, uno ve morir, ¿no? O sea, yo recuerdo que apenas me acabo de repetir todo Game of Thrones y las muertes ahí son explícitas y es lo mismo, ¿no? No tienen miedo de matar a un personaje porque la historia está bien construida, por lo menos hasta la séptima temporada. Y James Gunn es lo mismo, es como, no tengo miedo de matar a este güey porque confío en que todo lo que he hecho va a hacer que su muerte valga y nadie se va a arrepentir de que esté muerto porque ya cumplió su papel en la película.
En parte sí. La única muerte que creo se me hizo un poco extra, pero no sé, ahorita luego la voy a comentar. Pero eso, okay, como okay. que te da un toque muy... O sea, te pega emocionalmente porque no estamos acostumbrados a ver a superhéroes, bueno, superhéroes, antihéroes, lo que quieras, villanos, escorias, morir.
Criminales.
¿No? En la gran pantalla. ¿No? O sea, que al principio, y esto se lo pueden encontrar en todas las críticas, así que tampoco es spoilers, ¿no? Al principio de la peli, o sea, mueren varios como que supervillanos, pero pues da igual, es divertido, te la pasas bien porque no los conoces y te importan un carajo. Pero después de llevar conociendo a varios personajes durante toda la película y James Gunn siendo tan bueno a la hora de hacerlos tan entrañables, joder, joder.
Sí pesa.
Ajá. Sí. Te deja anodadado, te deja en shock, en parte un poco. Por lo menos a mí fue como que, no, qué triste. ¿Qué? Y me encanta.
Sí.
O sea, el gore cada vez se me hace como que cada vez más interesante porque es esta cosa de cómo esta violencia, o sea, al final es como que ultra violencia, pero que aún así te puede generar como que varias emociones, ¿no? O sea, uno pensaría que solamente dentro de eso podría ser el asco o el morbo de ver como que algo tan explícito, pero James Gunn puede sacar de esto comedia, puede sacar de esto pena, puede sacar de esto
dolor,
pues, morbo, dolor, ¿no? O sea, no sé, yo tampoco soy mucho de ver gore, ¿no? La última serie que vi o el último producto audiovisual que vi que era gore, pues fue Invencible y esa es brutalísima. Eso, o sea, esa te destruye el cuerpo totalmente, el gore de esa serie. Pero aquí...
Y no le llega ni a... Y apenas si le... O sea, están al nivel, por así decirlo, ¿no?
Están al nivel de lo explícito, pero las emociones que provoca son totalmente distintas,
¿no? Ah, sí,
así claro. Que eso es como que... eso está muy padre. No sé, me llama mucho la atención porque...
A mí me gusta esta parte del gore porque justamente... A diferencia, por ejemplo, yo tengo en la mente la primera vez que era niño y vi Resident Evil. A mí no me gustó porque dije, está chida la violencia, pero pues es pura matazón porque sí, no hay nada chido. O sea, no hay nada de trasfondo, no hay nada que me haga sentir esa matazón. Solo es verla ahí, como tú dices, morbo, ¿no? Pero acá con James Gunn ves muertes que son muy trágicas y te dan risa. Ves otras muertes que son más trágicas aún y te duele. O te duele después enterarte de un datito minúsculo y ya que habían matado a toda una aldea, por así decirlo, ¿no? O sea, sí. Me gusta el manejo del gore para incitar emociones, que al final creo que es de lo que trata el cine, ¿no? De sentir cosas, de vibrar.
Ay, no. De vibrar alto, sí.
De vibrar alto.
Se trata el cine. Todo el cine se trata de vibrar alto. Uh-huh. Pero sí, o sea, me gusta mucho eso. Y... ajá, la película es muy buena. La película, o sea, a mí me gusta mucho. Y los temas que tratas también siento que están muy padres. Como que de manera general, ajá, como ya dijo Jerry, pues toca como que temas muy antipatrióticos. Mira, sí es difícil decir eso.
Te dije.
Pero también, pues, o sea, James Gunn está en contra de cualquier figura autoritaria, ¿no? Y se encarga, pues, bastante de presentar a los representantes del Estado de una manera como que no muy bonita, ¿no?
Sí, o sea, o sea, también los destruye.
Realmente castiga. Uh-huh. Ajá, realmente castiga como que a los estados autoritarios y aquellos estados quizás...
poderosos, intervencionistas.
¿No? Sí. O sea,
sí, no,
que es... como que de manera general como que castiga mucho esa idea de conquistar o de ser autoritario.
Sí.
Y está en favor un poco... al final, siento, no sé, ahorita discutiríamos al final, pero siento que nos deja como que... como que este sabor más de apostar por lo colectivo antes que por el control autoritario de las personas, apostar por lo colectivo o algo así, pero ahorita discutiremos eso.
Sí, claro, o sea, al final, antes de discutir todo eso, o sea, pues en toda película, porque son obras de autores, en este caso James Gunn dirige y escribe, pues tienen connotaciones políticas, porque lo político es personal y lo personal es político, ¿no? Y está chido cómo James, pues, o sea, es un tema muy fuerte, ¿no? El tema del intervencionismo, el tema de las dictaduras militares, son temas densos, son temas, difíciles de tratar a veces. Por ejemplo, hay algo llamado la Operación Cóndor, que se trata de el intervencionismo que hizo Estados Unidos en las dictaduras militares de América Latina, lo cual conllevó, pues, un chingo de muertos, ¿no? O sea, son temas muy, muy pesados. Y que James Gunn me lo ponga en la pantalla y me dé risa, es padrísimo. ¿Por qué? Porque pues entiende el tema, lo critica, que lo critica de una manera excelente, y aparte te hace reír. Te hace ver lo absurdo de todo eso.
Claro, pues es que es una sátira, ¿sí?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, o sea, pero refiero a que la sátira no es, o sea, el remate de los chistes no van dirigidos hacia estas personas oprimidas, los criminales de Suicide Squad, o hacia las personas, que viven en la dictadura militar, sino que
hacia la población.
Ajá, no van hacia la población, como un mal chiste sería, ¿no? O sea, van dirigidos hacia burlarte de lo absurdo que es que todavía existan dictaduras militares. Va a decirte lo absurdo y ridículo que es que todavía Estados Unidos cree que lleve paz y progreso a todo el mundo matando chingos de gente, ¿no? Eso uh-huh. es lo padre para mí.
Sí, sí, sí. O sea, hay personajes, ¿no? Dentro de la película que son muy secundarios, pero ahí están, ¿no? Que representan como a la población, uh-huh. o representan a los guerrilleros que están en contra de las dictaduras, ¿no? Y pues sí, siempre se presentan como, bueno, no siempre con mucho respeto, pero pero sí que al final, pues eso, como que
eso puede surgir,
sí
¿no?
Sí apuesta por esta onda de, pues, o sea, hay que hacerle caso a la gente, ¿no? Hay que hacerle caso a los güeyes, a la población, ¿no? A los autoritarios que solamente buscan poder,
sí, porque,
¿no? Que solamente buscan conquistar.
Sí, porque, spoilers, de una manera u otra, tanto Suicide Squad se libra del poder que tiene Amanda Waller sobre ellos. Y no me acuerdo cómo se llama este país ficticio que se inventan. Pero pues prácticamente toda Latinoamérica logra librarse de las dictaduras militares y surge la democracia. Que también falla muchas veces, ¿no? Y está feo, pero algo es algo.
Sí, claro. Ya, así, y no sé, o sea, siento que... bueno, o sea, está padre la película. Lo malo quizás, o lo que no pueda conectar con mucha gente, podría ser que la película se cuenta como de una manera como que muy fragmentada, ¿no? Como que siempre estamos saltando de un evento a otro, retrocediendo en el tiempo, avanzando en el tiempo, y quizás eso pueda matar como que cierto momentum, ¿no? Cierto momento que se crea, ¿no? O sea, una secuencia sigue, de repente
corten.
Te la cortan y vamos a otra secuencia, retrocedemos un poquito y
otra partecita.
Te contextualizamos.
Sí,
y
sí,
así,
sí.
¿No?
O sea, creo que eso también es como, siento, o sea, por ejemplo, si lo ves así, ajá. Yo siento que sería un problema como general de James Gunn, pero de él, ¿no? De él como autor, no de la película como tal, que obviamente se ve representado, ¿no? O sea, ajá. Siento que es tan fan y tan, le tiene tanto amor y tanto respeto a este género, que pues excede, ¿no? Como cualquier otra persona, si le dan tanto poder, tanta creatividad, pues a veces no la puede controlar, ¿no? Entonces, esto de la secuencia, tienes razón, corta a veces el momento porque estás bien emocionado y de repente corte. Te dan como 5 minutos de calma y otra vez estás súper emocionado y otro, ¿no? O sea, está raro eso. Y también hay ciertos chistes que alarga de más. Hay ciertas escenas que la emoción es tanta que la termina explotando de más y es ya a ver qué más va a pasar. Ya estoy muy emocionado, ¿no? Pero eso es como problemas de James Gunn, de tanta libertad que tiene aquí. Es como, yo siento que dijo, a huevo, voy a hacer lo que quiera, no me importa. A mí lo que yo quiero es poder hacer esta película como yo quiera. Que es justamente lo que está diciendo ahorita, ¿no? De que la taquilla está muy baja de esta película. Dice, pues me da igual. Yo quise hacer esta película y la hice. Si la gente la ve, yo soy feliz. No me importa dónde la vean.
Ya, no he checado cómo van taquilla esta película. Pero pues está en HBO, así que tampoco... Bueno, no sé si les vaya mal. Al final... Pero bueno, eso, ajá. No sé, igual, sí es cierto. O sea, podría ser como que algo de James Gunn. De su libertad creativa, ¿no? Porque al final de cuentas, pues Guardianes de la Galaxia 1 y 2 están contadas de una manera más tradicional, pero también es cierto que están dentro del MCU, ¿no? No he visto las demás películas para decir, pues igual, y les gusta contar las cosas de una manera más postmoderna o más fracturada, sí, ¿no? Pero fuera de eso, ajá, o sea, a pesar de estar fracturada, como cada secuencia realmente está muy padre, ¿no? Lo malo es que a veces... le cuesta a la secuencia un poco de tiempo volver a agarrar el ritmo que el anterior, ¿no? O sea, pues cada secuencia tiene su propio inicio, ¿no? Medio y final. Uh-huh. Y el final de una puede ser como que muy emocionante y de repente empieza otra, que otra vez tiene que volver a crear como que este momentum, ¿no? Pero al final cada secuencia, te digo, es como que muy buena, solamente que te corta un poco el rollo, quizás. Por ejemplo, o sea, La película tiene un inicio brutal, muy divertido, con estos supervillanos que no son los protagonistas, sino que son otro grupo que... ¿Cómo se llama? ¿Amanda Waller? Contrató para llegar a la isla primero. Y esos güeyes los destrozan totalmente. Los destrozan y te diviertes, te la pasas bomba y la energía se sube, ¿no? Pero cuando esa secuencia termina, ¡pum! Retrocedemos y te decimos, ok, vamos a contarte... cómo se originó The Suicide Squad, cuál va a ser su misión y vamos a reclutar a estos superhéroes, ¿no? Así que tiene que tomarse un paso para atrás para volver a explicarte este pedo.
O sea, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí también yo veo como otra de las... de esto que transmite James Gunn con sus películas. O bueno, no sé con sus películas, pero sí con esta. Yo siento que es una película completamente mamadora, en el sentido que la considero nihilista. Porque desde el principio, con esto que mencionas de solamente voy a mandar a estos güeyes para que los otros puedas entrar, es como, ni siquiera me interesa su vida, ¿no? La vida es tan insignificante que solo vamos a pensar en que los que están ahí, el primer equipo, solo va a poder pensar en cómo salvarse su propio trasero. Los demás no importan porque, pues, verga, me mandaron a morir nomás.
Ya, pero, o sea, en ese sentido,
y
sí.
Y con ese sentimiento empieza a construir esto que dices de... O sea, yo siento que con este sentimiento empieza a construir esto que dices de lo colectivo. Avanza de algo completamente individualista, como puede ser tanto este equipo, como puede ser salvar tu propio trasero, como puede ser Estados Unidos, a lo que termina en el final.
A entregarte, ¿no? A salvar el mundo.
Lo que vemos en el final.
O salvar a esta gente que pues no hizo nada más, ¿no? Que solamente por el intervencionismo americano pues van a valer verga. Ya, pero, o sea, yo no siento, o sea, pues al final de cuentas, James Gunn pues critica entonces de cierta manera ese nihilismo, ¿no? Que tú dices, porque al final Amanda Waller es la que los recluta, sí, pero no es como que la protagonista, ¿no? O sea, de cierta manera es como que un poco antagónica. Y al final, pues Amanda Waller tiene que de alguna u otra manera ser vencida, ¿no? Así que es interesante, pero también, o sea, mencionando eso, creo que es interesante que sí, nos podamos reír de las muertes de estas personas, pero luego James Gunn nos pregunta, ¿no? Nos mira la cara y nos dice, bueno, oye, pero que eso está mal, ¿no? O sea, y siento que está como que este juego constante de que, nos estamos divirtiendo y de repente nos dan más contexto, es como que, okay,
ajá, ¿no? O sea, ya entrando en spoilers, como cuando, por ejemplo, Peacemaker y... ¿Cómo se llama?
Bloodsport. Ajá.
Bueno, Idris Elba. Bloodsport, ándale. Pues están compitiendo para ver quién mata más soldados, ¿no? Militares de la dictadura. Y cuando llegan a salvar al único, bueno, al segundo sobreviviente del primer equipo, se dan cuenta que no mataron a ningún soldado, mataron a toda la resistencia. O casi.
Exacto, Amanda Waller fue la que les dijo, maten a todo lo que vean, ¿no? Y estos güeyes aprovecharon para hacer esta demostración macha de a ver quién puede matar más, que uno se la está pasando bien por ver qué tan idiotas son, ¿no? Y la manera que matan a las personas es... No sé, es muy divertida, maldita sea. Pero, o sea, es absurdo porque eso son estos dos güeyes, sí, con sus pinches ego de macho. Y, yo puedo matar más que tú, yo soy más cool que tú, ¿no? Y es como que...
Yo uso mejores herramientas, yo uso balas más chicas.
Todo este duelo que está desde el principio, desde cuando los presentan, ¿no? Como gente que tiene las mismas habilidades, pero... Que apuntan cada uno a diferentes cosas. Pero también... O sea, es interesante porque al final el personaje de Idris Elba, Bloodsport y Peacemaker sí son lo mismo, pero cada uno hace las cosas de diferente manera. O bueno, cada uno hace las cosas por diferentes razones, ¿no? Y es aquí donde James Gunn, de manera como que muy explícita y sin ninguna sutileza alguna, pues se pone también a cuestionar el papel de Estados Unidos, ¿no? Al final Peacemaker es como que este personaje que sirve mucho como para criticar toda la ideología americana, ¿no? Toda esta cosa liberal de... liberal o republicana, sí, ¿no? Que es
llevar democracia, ¿no?
Todos estética, sí, ideales, ¿no? Bonitos, pero en la práctica, puta, te mandamos a matar porque queremos tu petróleo, ¿no? Pues no nos importa, la verdad, ¿no?
Sí, claro, o sea, llevarte paz a ti, pues no, quiero tus recursos, quiero aprovecharme de lo que tienes y después, pues si hay gente que viva, pues...
Ajá, Peacemaker es este personaje que dice, yo quiero hacer la paz, no importa cuántos niños, cuántas madres, cuánta lo que sea, tenga que matar para conseguirla, ¿no? Y es como...
La paz, ¿no? O sea, clara referencia, sin ningún tipo de filtro, hermoso.
Uh-huh. Así es. Pero es...
Uh-huh. Y como dices, el personaje de Idris Elba es... O sea, es un criminal, ¿no? Al final, siempre hay que tener en cuenta que todos son criminales, ¿no? Todos están en la cárcel y Amanda Waller los contrata porque han hecho cosas, pues, malas, consideradas, ¿no? Ante la sociedad y todo ese pedo. Pero no dejan de ser personas. Peacemaker, yo no creo que sea una persona. Ese güey solo es el concepto de John Cena, supermamado, haciendo la paz. Es Estados Unidos, ¿no? Pero los demás sí son personajes, son personas, pues a eso me refiero, ¿no? Tienen sentimientos, tienen un corazón, se van involucrando emocionalmente entre ellos, a diferencia de Peacemaker, que él está ahí. O sea, a mí me encanta que haya escogido a John Cena para este papel, porque John Cena, la idea que yo tenía era como este güey que saludaba en sus peleas, este güey súper americano, súper gringo, la cara de WWE, que era una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Y de repente que haga un papel así, a mí me encanta porque es como darle la espalda a todo lo que ha construido en su vida como persona profesional, como luchador. Ajá. Y renovarse, ¿no? Para ser un actor arriesgado, contradictorio, no sé cómo lo quieran ver, ¿no?
Sí,
entonces, está muy padre que luce.
Está eligiendo
que sea él.
Como que sea papeles de villanos. Al final, en Rápidos y Furiosos 9, pues también era el antagonista ahí.
Ah, es que no la vi.
Ajá, yo tampoco, pero sé que es el antagonista. No sé cómo termina, no sé si lo tiene un acto de redención o algo, pero pues es el antagonista.
Uh-huh. Uh-huh. Ya, ok. Entonces, eso, ¿no? Siento que Peacemaker es como la idea de Estados Unidos representada en John Cena. Y está muy padre, es muy divertido, es muy real. Y conectas, a pesar de que no lo considero como, por así decirlo, lo considero a alguien deshumanizado, ¿no? A diferencia de los otros personajes que, como digo, tienen sentimientos, conectan. Hasta Sylvester Stallone como King Shark es bonito.
Bird. Sí, está padre, la verdad. pero incluso, o sea, deshumanizado quizás, sí, pero al final, yo igual sí pensaba que era como que simplemente este güey que era pura ideología, no era un ser humano, pero al final tiene de alguna manera, siento yo, pequeño choque o tensión con lo que está haciendo. Y ya estamos en spoilers, ¿ok? Ya este es el terreno de spoilers, así que ya podemos hablar con más libertad, ¿no? Y pues...
Vale, vale.
O sea, para empezar hay que empezar a hablar de la muerte que a mí más me impactó. Fucking Rick Flag. El vato que...
Sí.
Él ya había aparecido en la anterior película de Suicide Squad. No me acuerdo ni cómo chingados era su personaje. Era similar a este, pero pues peor, seguramente. Aunque no recuerde nada.
Sí, sí.
Pero aquí este güey... O sea, nos tratan de poner a este güey como el vato que tiene, pues, el mejor corazón, ¿no? Por así decirlo. O sea, él no es un villano, no es un criminal, solo está siguiendo órdenes. Y cuando ve la oportunidad de ayudar a la gente, él busca y ayuda a la gente. Está como que muy obvio, ¿no? Uh-huh. Así que elegir que él sea quien, uno de los que muera dentro de Suicide Squad, es como, es brutal para mí. Es como una bofetada y es... Sí. O sea, realmente...
Es como que te mata toda la esperanza de algún cambio en ese concepto de Estados Unidos, ¿no?
Ajá. Eso es así. Yo te juro que ya había perdido toda la esperanza. Y ya dije, no mames, esta película va a terminar de una manera tan agridulce. Y eso está padre, ¿no? Eso está chido. Pero al final no termina así porque pues... Los villanos pues salvan el día al final del día. O sea, salvan el día al final del día. Mira qué tal. Pero no sé si eso pueda molestar a mucha gente. Yo estaba como dispuesto. Ya cuando matan a Rick Flag, a mí sí se me perdió toda la esperanza. Fue como, ok, que esto acabe, que estos güeyes se vayan, que les valga verga a la gente, que todo sea culero. No hay pedo, me lo trago. Así es la vida.
Sí, puta sí, madre. Claro, claro. O sea,
me lleva la verga.
Sí, o sea, porque... sí, estaba. Nunca salimos de este concepto de que son malos, son criminales, ¿no?
Ajá. Pero, o sea, y es que matan a Rick Flag, este güey que eso, la película se esforzó mucho en hacerlo ver como esta, quizás, como compás moral, ¿no? De lo que se debe hacer. Y esta cosa muy, esta persona muy sí. empática y que lucha por la justicia social, ¿no? Y de repente llega
Peacemaker. Claro, No, dilo.
O sea, de repente llega Peacemaker y dice: lo siento, eso el. Bueno. Pelean porque Rick Flag quiere llevar como que esta evidencia de que América, Estados Unidos como que intervino en la creación de esta estrella gigante, alienígena gigante que atenta contra la humanidad. Pues Estados Unidos intervino para que esto se cultivara y esta arma biológica o esta arma alienígena
existiera,
¿no? Y poder estudiar y a ver para qué servía. Había evidencia de eso, Rick Flag lo encuentra, quiere mostrárselo al mundo, pero John Cena le dice, Nel, ni madres, no. Si eso sale, se armaría el pinche caos. Es decir, si eso sale, nosotros salimos perjudicados. Es decir, América, a Estados Unidos no le gusta esto porque no. O sea, la paz, hermano, piensa en la paz, ¿no? Pero más que pensar en la paz, piensa cómo nosotros nos veríamos afectados. Piensa en nuestra paz, ¿no? No pienses en
nuestra imagen.
No pienses en la de los demás. Ajá. Y pues está este duelo donde yo tenía la esperanza de que ninguno muriera, que fuera que algún otro miembro de Suicide Squad llegara y los detuviera o algo, pero al final no fue así. Al final no fue así. Y lo que hace James Gunn es este uso otra vez del gore para amplificar esta puta emoción de, o sea, tal cual te rompe el corazón, literalmente, porque John Cena agarra
una barra de algo.
Ajá, o algo para clavarle tal cual esta estaca, lo que sea, en el corazón. Y de James Gunn aprovecha este momento pues para crear una imagen CGI y ver cómo esa arma atraviesa tal cual el corazón de Rick Flag. O sea, lo vemos enorme, el corazón siendo atravesado. Y es como que... ¡Wow! Esto sí es fuerte, ¿no? O sea, no sé, para mí eso fue como que puta, qué feo. Y antes de eso nos estábamos riendo de todas las muertes que pasaba. O sea, no sé, tiene, a pesar de... Esta película tiene... O sea, crea muchas emociones y utiliza sus herramientas muy bien. Uno pensaría que podría estar limitado para simplemente... por tanto gore, ¿no? Pues debería estar limitado para ciertas emociones. Pero siento que abarca un abanico grande de emociones con ese uso, ¿no? O sea, así que eso me vuela la cabeza. Y... Me vuela la cabeza. Y pues eso, ¿no? O sea, al final yo ya estaba dispuesto a que esto fuera pues una película que terminara de una manera muy agridulce, ¿no? Ya estaba dispuesto a entregarme al nihilismo, ¿no? Dijeras tú. Así que sí, ya no importa, ya X, que se mueran todos a la verga, me da igual, no hay esperanza. Pero James Gunn no es así. James Gunn realmente no es nihilista. James Gunn critica eso, ¿no? James Gunn nos dice, no, hay que tener fe. Esta gente, a pesar de ser supervillanos, a pesar de ser lo peor de lo peor. Estos güeyes nos vienen a demostrar a nosotros, o estos güeyes vienen a demostrarle a fucking Estados Unidos que a pesar de ser escoria, son mejor escoria que Estados Unidos, ¿no?
O sea, claro, ¿no? O sea, James Gunn es como uh-huh. es como Bob Orham, que critica la posmodernidad a partir de la comedia y dice que de la comedia puede surgir un intento de vivir chido de una forma. Y James Gunn es como, a partir del gore, de lo bizarro, de lo raro, dice, la gente es buena. En su propia maldad, la gente puede cambiar y puede apostar por lo colectivo, ¿no? Es como las dos partes más importantes. O sea, James Gunn y Bob Orham, pilares del posmodernismo, del pro-posmodernismo.
Sí, joder. Pero eso, no sé, o sea, eso está muy padre. O sea, al final... O sea, podríamos discutir un poco eso, si realmente lo que apuesta James Gunn es como que el colectivo. En parte sí, ¿no? O sea, lo que está claro que critica, pues son las figuras de autoridad que intentan imponerse de maneras violentas por sobre otras personas, ¿no? Sobre otras poblaciones, sea Estados Unidos, sea las dictaduras que han existido a lo largo de Latinoamérica en pues, todo el siglo XX, ¿no? Sea esta raza alienígena que lo que quiere hacer es subyugar la individualidad de cada persona de una manera tan forzada que pues de una manera no consensuada, ¿no? Violenta. Sí. Donde su principal objetivo, pues eso, es expandir su ego, es conquistar. Bueno, ojo aquí. Bueno, ahorita que lo estoy pensando, ahorita que dije expandir su ego, fue como un momento.
¿Qué está pasando aquí?
¿Acaso el villano de Guardianes de la Galaxia Volumen 2? Su objetivo no es como un poco el mismo, expandir su yo a través del universo, ¿no?
Así
o sea,
es, cada sí, uno sí.
O sea,
poder o sea, controlar, o sea, ajá, unificar a todos, ¿no? En el líquido naranja de Evangelion.
Ajá. Pero, o sea, está eso, esta crítica, como siento que está como que muy bien fundamentada, súper obvia, ¿no? O sea, también se hace Amanda Waller, que pues piensa que todos sus súbditos son propiedad de ella y puede hacer con ellos los que se les plazca, sí, ¿no? ¿No? Al final eso también tiene que ser vencido, sí, ¿no?
Y ahí me gusta, a mí personalmente, porque justamente ese es el tema que trabajo en la carrera, pero es... pues no está nada chido que los criminales no sean considerados humanos, que sean, como tú dices, propiedad de Amanda Waller y que ella decida sobre su vida, ¿no? Porque al final pues siguen siendo personas.
Así es, exacto. Eso es, ajá, al fin, o sea... Y eso tiene que ser vencido, uh-huh. ¿no? O sea, no sé, me parece... Está muy padre como James Gunn... pues eso, como que crea... Bueno, o nos pinta a estos personajes que están en esas oficinas como estos güeyes que no les interesa la vida de los criminales y que simplemente están ahí divirtiéndose, ¿no? O incluso aburriéndose, ¿no? O sea, están en las escenas donde están jugando minigolf porque están pinches aburridos, porque no pasa nada. Y es como que, ah, sí, murieron todos. Ok, va, Simón.
Apostando, ¿no? Con las vidas.
Apostando por la vida de estos güeyes, ¿no? O sea, nos crea toda esta imagen de que son unos idiotas y que no les importa nada, pero al final, pues está ese pequeño twist. Claro. ¿No? Al final está, bueno, ese gran twist que dice: no, hay un límite, ¿no? Y de repente, cuando pasas ese límite, pues.
Recibes un putazo en la cabeza.
Recuerda que. Cuando pasan ese límite y les hace recordar que mira, pues sí tienen humanidad y sí les interesa la vida de otras personas. Uh-huh. Así que un poco eso. Está eso, en primera instancia. Pero después está lo que hacen los supervillanos. Lo que hace esta morra, que no recuerdo su nombre. La morra de la.
Sí, así digámosle, porque ¿no? está raro, o sea, su nombre.
Nace la pregunta: ¿acaso lo que está haciendo la morra de las ratas es? ¿Acaso no es lo mismo que es lo que hace el Starfish? Pregunta. Podríamos decir... pues sí, porque en algún momento de la película, el vato que tiene el calamardo de la película, este güey que es como que el científico, ¿no? Que tiene como un montón de tubos.
Sí, Megamente con implantes.
Dice... Ajá, Megamente con implantes llega y le dice: oh, controlas las ratas, ¿eh? Yo estoy desarrollando un plan para controlar humanos, ¿no? O sea, está esta idea de que el villano reconoce que lo que hace esta morra pues es controlar tal cual a las ratas, ¿no? O sea, Así que si eso es lo que hace, realmente no es lo mismo que está haciendo Starfish al controlar a los seres humanos. Y podrías decir, ok, sí. Luego podrías decir, ok, no, porque lo hizo un villano. ¿Y por qué deberíamos confiar en ese villano, no? Y está dos cosas. La escena que tiene con su padre, como que ese pequeño flashback, sí, donde sale el bellísimo
Taika Waititi. Sí, sí, yo no lo identificaba si era él o no, pero ya me lo confirmaste.
Sí, esa escena, no me acuerdo qué le dice, no me acuerdo qué era. ¿Tú te acuerdas qué dicen?
Cuando están en el... Ajá. En el reloj o cuando se cubren del frío.
Ajá. Al final, el último flashback. Como en el clímax.
Ay, no me acuerdo, pero sí le dice algo de... O sea, que ellos no controlan a las ratas como tal, sino que las ratas son como ellas. O que ellos son como las ratas, ¿no? Alguien detestado por la sociedad.
Ajá.
Pero que al final, si se unen y logran trabajar juntos... Pueden salvarse del frío, se calientan juntos. Algo así, no recuerdo muy bien.
Ándale, eso. Ajá, exacto. Ándale,
o sea, igual, apostándola como a lo a lo colaborativo, a lo colectivo.
Ajá, exacto, pero aún así puede estar esa pregunta de que pues lo está controlando, pero igual la diferencia puede estar en la manera en que lo hace, que al final... O sea, sabes que esta morra no las controla de una manera cruel, como violenta, sino que hay como que este pequeño trato, ¿no? Donde, y esta morra tiene su pequeña rata mascota que entiende, ¿no?
Saluda.
Comunica con ella, hay una comunicación. Ajá. Y la cuida y todo, o sea... Al fin, también podríamos distinguir esas maneras, o sea, podríamos distinguirlo entre... Hay maneras, ¿no? O sea, hay maneras de... convencer a la gente quizás que haga algo y que lo hagan de manera consensuada y no impongas tu razón, que no impongas tu ideología de una manera violenta, sino más bien que exista una comunicación y un entendimiento de que lo que haces, lo que hacen juntos, pues va para,
así es,
para lo mejor, en parte, ¿no? O lo que hacemos juntos está ahí para cuidarnos entre nosotros.
Exactamente.
De alguna manera, no sé. Así que, ajá, supongo, no sé. Siento que se puede debatir. Así que si alguien quiere debatirlo, adelante. Yo le entro. Pero. Pero pues eso, al final está muy bonito ese final. Es de cierta manera. Y. Mira, por lo menos no todos los supervillanos.
O sea, la comadreja sobrevivió al final.
Todavía quedan tres. Todavía quedan tres o cuatro. Así que pues. Pues. Hay para secuelas, pero ya no está rifleado.
No, ya no está.
Ya no está ese güey. Y Peacemaker va a recibir una puta serie spin-off. Porque y James Gunn la va a dirigir y escribir y la voy a ver, pero
imagínate que el último capítulo de la serie sea un flashback de la muerte de Rick Flag.
No mames.
Estaría padre.
Me doy de baja de la vida. No, pero, o sea, ajá, no sé cómo vaya a ser esta serie de Peacemaker, no sé qué vaya a explorar James Gunn ahí, pero yo le entro, o sea,
sí.
No sé si quiere hacer un acto de redención con él, o si va a hablar sobre el intervencionismo americano todavía más, igual y esta serie de Peacemaker va a ser lo que la serie de Falcon y de Winter Soldier, o Falcon y el Soldado del Invierno, ajá, no pudo ser, porque esa serie también intentó, según como que hablar sobre el intervencionismo americano, pero de una manera como que muy
como
yo la vi, ¿no? Pero está está este excelente video de este canal de YouTube, se llama Just Right, que habla específicamente de eso, ¿no?
Okay,
y presenta unos buenos puntos de por qué las políticas o la ideología que plantea Marvel en esa serie están como que muy difusas, ¿no? Muy pantanosas, como que no se entienden, ajá, y no...
Como que sí.
No toman una postura fuerte, ¿no?
Como,
¿sabes?
Ajá. Como que señalan lo malo, pero dicen, y no nos queremos meter en problemas.
Ajá, bajita la mano, encima. Sí, sí, sí.
Y eso pues está culero, ¿no? Les falta valor.
Les falta valor, pues, sí.
Sí, y pues eso. Uh-huh. No, te iba a decir algo como, les falta valor como a James Gunn, que siendo gringo, haciendo una película para una de las productoras más gringas que existen, los critica. Es hermoso.
Ya, claro, sí, o sea. Uh-huh. Y ¿qué más? No sé, eso. Igual. Bueno, tú mencionaste, ¿no? Tú mencionaste que ¿Había un personaje que te causó como que mucho impacto emocional?
Ah, sí, la chica de las ratas. ¿Por qué? Porque
la chica de las
justamente
ratas.
Porque, a ver, si seguimos entendiendo que todos son villanos, pues ella misma dice, es que yo lo tenía que hacer para sobrevivir. Robábamos cosas y si no, pues no sobrevivíamos, ¿no? Y a mí eso me llega porque pues, justamente estoy estudiando ese tema de qué es lo que obliga a las personas a delinquir. Pero también porque como personaje está muy bien construido, tiene un pasado trágico, se entiende. No es mala como tal, está chido. Tiene una amiga ratita que hay una química increíble entre esa rata y esa chava. Está muy padre. Y justamente uh-huh. porque es como la persona, o sea, fuera de Rick Flag, es la personaje que tiene más corazón, que es más empática, ¿no? Que quiere arriesgar su vida con tal de salvar la vida de los demás. Es la que impulsa a Idris Elba a desobedecer a Amanda Waller. Es la que impulsa a este güey de los puntos. Y por eso conecto muy, muy chido con ella, ¿no? Porque es como esto, te muestra que un pasado trágico no significa que vayas a ser malo, que a veces las cosas solo las haces por tener que sobrevivir, pero que a pesar de que la gente, la sociedad, la vida misma te catalogue como criminal, pues hay cosas chidas que tú puedes hacer y que tú puedes defender y que tú puedes pensar porque tienes autonomía. Entonces, sí, ella.
Sí, esa chava estuvo bien, o sea, me gustó su personaje igual, se me hizo muy, muy tierno. Sí, muy tierno y me gusta la dinámica, no sé, padre, hija, que Idris Elba y ella forman. Uh-huh. Que también está padre, o sea, como que hay arcos de los personajes. Bueno, el personaje de Idris Elba tiene como que este pequeño arco, ¿no? Que empieza con una mala relación con su hija. Y esta película no cierra tal cual ese arco. Seguramente lo deja para después. Lo cual no me sorprendería, porque siento que James Gunn es como muy bueno para eso, como para, o sea, como que por lo menos en Guardianes de la Galaxia, en la primera película, se dejan cosas o arcos de personajes que en la segunda se cierran. Como siento que como que James Gunn tiene una buena
continuidad,
una buena sensación, una buena habilidad a la hora de saber, okay, esto voy a dejarlo para después porque sé que voy a volver, o cuando vuelva otro director o lo que sea, lo va a cerrar, ¿no? Porque no tengo tiempo, así que para después. Que eso es una franquicia cinematográfica, coño. O sea, sé que va a seguir, ¿no? Así que no hay pedo.
Uh-huh.
Ajá, así que lo de Idris Elba no se resuelve totalmente. Ese arco de quizás tratar de tener una mejor relación con su hija. Pero con la chava de la morra de las ratas, puede dar ese uh-huh. primer paso, ¿no? O sea, al establecer como que esta conexión es como que de alguna manera abre para que en la siguiente película se pueda cerrar como que ese arco con su hija, ¿no? Lo cual está muy bien, no sé, me gusta, sí. Me gusta eso. Como que se mantiene centrada en sus personajes y en las dinámicas que crean entre el grupo. Pero también te deja cositas que se prestan para hacer una secuela, ¿no? O sea, es como esta, dentro de los universos cinematográficos, siento que es un buen equilibrio, o el mejor equilibrio, por lo menos si lo comparamos con películas como las de Zack Snyder, pues coño, ese güey es más cosa, ese güey lo que hace es meterte más teasers de otras películas que otra cosa, ¿no?
Y yo que hace teaser, es que, ¿no? Meterte ajá. cantos gregorianos y una cámara lenta y el plano.
Ajá. Y James Gunn, ¿no? James Gunn es como que muy medido con eso y, o sea, no te deja como que los arcos sin avanzar, sino que hay un pequeño avance, ¿no? Uh-huh. Hay un pequeño avance que te da como que cierta satisfacción y es como que, ok, qué bueno que este güey abrió más su corazón, qué bueno que este güey ya se abrió a esta morra con esta dinámica padre-hijo. Espero que en la siguiente película pueda, no sé, tener una mejor relación con su hija, ¿no? Uh-huh. O sea, está chido, me gusta.
Sí. Entrega. Sí, está muy padre. Pues sí, a mí me gustaría hablar también de esto, que no es como tal malo de la película, pero siento que sobra Harley Quinn.
Ajá.
O sea, narrativamente yo siento que sobra en la película. La película podría ser la misma con o sin ella, pero como personaje dentro ya de todo esto está, o sea, hay una mejora increíble. Yo no vi Aves de Presa, ¿no? Pero de Suicide Squad 1 o Suicide Squad a The Suicide Squad, pues el personaje uh-huh. de Harley Quinn es muy bien utilizado por James Gunn. La secuencia de pelea donde avienta flores, pues reflejando su inocencia de Harley Quinn, que es que eso, tiene un problema, ¿no? Y entonces realmente no es capaz de medir la violencia que está ejecutando, pero la ejecuta de una manera increíble, visualmente, ¿no? Y entonces, digo, como personaje, siento que James Gunn la utiliza muy bien. Y Margot Robbie hace una actuación increíble. O sea, me gusta mucho sus expresiones, me gusta mucho cómo actúa, me gusta mucho la fuerza que pone tanto en las escenas de violencia como la fuerza que se ve en su cuerpo, o sea, en toda su corporalidad. Cuando tiene que hacer un chiste, cuando tiene que ponerse seria, cuando tiene que pelear, está padrísimo. Pero, te digo, narrativamente, siento que sobra. No sé.
Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo en parte. Como, y las partes de ella. Y otra vez, por eso digo que esta película se siente como un poco fragmentada, ¿no? Porque de repente está el grupo principal por un momento al principio de la peli. Y Harley Quinn está separada. Así que vamos viendo lo que pasa con ellos, vamos viendo lo que pasa con ellos, y de repente es como, oh, hey, tenemos que checar qué onda con Harley, ¿no? Y paramos la acción, o paramos lo que está pasando, para voltear a ver lo que está haciendo Harley y darle como una secuencia de acción interesante. Que otra vez, está muy bien al final de esa escena, donde pues salen un montón de flores y demás, y como que, realmente, o sea, entramos como dentro de la psique de Harley Quinn y cómo quizás ella puede experimentar todo esto. Es súper genial y te digo, no. No sé, esto es muy, por así decirlo, nuevo para las películas de superhéroes y más en estos tiempos.
Sí.
Y se agradece un montón, ¿no? O sea, a pesar de eso, de que rompa quizás el ritmo, se agradece un montón que cada secuencia sí valga la pena. Y con Harley Quinn, pues sí. A pesar de que igual y no encaja del todo, porque pues sí es como, se mantiene todo el tiempo separada. Y realmente nunca crea una dinámica interesante con los personajes, sino más bien es como, es un gag, o sea, sirve como un personaje para hacer chistes. Uh-huh. A la vez sí, de todas maneras James Gunn la usa para eso, para criticar todavía más quizás a los jefes autoritarios y demás, ¿no? O sea, y tiene, me está muy padre como esta relación que crea entre las relaciones tóxicas o relaciones abusivas con una figura de autoridad autoritaria, uh-huh. ¿no? O un jefe de estado autoritario.
Sí, ¿sabes? Sí, el presidente, no sé, está
como
muy
que
padre.
Harley entiende el peligro de esta onda, de esta gente, del güey, del presidente de esta isla ficticia, ¿no? Cuando le cuenta que quiere hacer paz, pero también está dispuesta a matar, uh-huh. y lo que sea, ¿no? O sea, Harley entiende el peligro de esto, no porque esté así súper metida en la política y que diga, o sea, que sepa decir por qué está moralmente correcto.
Pero es evidente.
O moralmente incorrecto, sino que lo sabe que está mal, pues porque ella ha vivido de experiencia propia lo que una relación abusiva, uh-huh. pues es, ¿no? Así que a ella, al oírlo hablar de esta manera, pues dice,
bueno, lo mata. Estás
mal. O sea, te mato.
Y el diálogo está padre, ¿no? ¿No? Voy a hacer lo necesario para poner límites cuando vea señales de alarma. Y esos límites son matarlo. A mi nuevo novio, ¿no? O sea, está padre ese contraste de algo de súper cuidado personal, amor propio, de poner límites y todo ese pedo. Y al final te remata con algo de, pero tengo que matarlo.
Uh-huh. Ese es James Gunn. Pero sí, o sea, siento que el personaje de Harley sí encaja muy bien con el estilo de James Gunn, a pesar de que no encaje tanto en la dinámica que del grupo en general y que sienta un poco fuera de lugar, porque también la película la pone afuera, ¿no? La pone por mucho tiempo, pues, geográficamente lejos de esta gente y no pueden crear claro. lazos, ¿sabes? Vaya.
Así es, así es.
Y ajá, sí, pero pues eso. ¿Qué otra cosa?
Yo no sé, estoy
podemos decir la película
satisfecho. Uh-huh. Yo la verdad, pues creo que hemos hablado de todos los temas que yo había notado que me interesaba hablar, de los personajes, de la explotación de los criminales, de las dictaduras, el Cuachiloco como el general Márquez, se me hace también un gran personaje.
Me encanta que todos hablen en español, o sea, eso está padre.
Sí, sí, sí.
Que pongan putos subtítulos, gracias. Gracias.
Sí, saber.
Está de la mierda, me lleva la mierda.
Sí, es padrísimo, ¿no? Y pues hay un chingo de referencias. Todas las referencias a Latinoamérica están muy padres, ¿no? No, creo que una referencia a Argentina, pero hay referencias a Argentina, Bolivia, Venezuela, Panamá. De hecho, se grabó en Panamá, ¿eh?
Oh, Dios, qué padre. O sea, sí, o sea, es evidente que se grabó en locación. O sea, es evidente que fueron, salieron del estudio porque las calles se sienten, o sea, todo se siente muy real, uh-huh, y vibra todo. O sea, está chido. Me encanta eso.
Sí, es padre.
Esa sensación de que está en una calle o está en un lugar, pues eso, latinoamericano, lo que quieras, ¿no? Turisteando, o sea.
Sí.
Y la vida nocturna y demás.
Y la secuencia de cuando van al bar está padrísima también. Y es que. No sé, hay muchos directores que deciden empatizar, que empaticemos con sus personajes, pues contándonos una historia trágica, contándonos algo de su pasado, que no sea traumado, ¿no? Y así bla bla. Y James Gunn hace que empaticemos con ello mientras están en una fiesta, bailando, y el güey de los puntos se imagina a su madre en todos lados. John Cena está como un turista gringo que se ve cagadísimo.
Sí.
Está muy muy padre toda esa secuencia del baile. King Shark solito en el carro esperando, me da mucha tristeza.
Afuera,
sí.
Simón.
Ah, una joya, joyita.
Exacto, ese momento, ese pequeño momento para relajarnos y demás, está perfectamente utilizado. Es corto, pero te transmite todo lo que tiene que transmitir. Y o sea, a partir de ese momento, las relaciones, o sea, todo ese trayecto, cuando está en la combi, ¿no? O en el camioncito, en el microbús, uh-huh, hasta llegar al bar y la cena del bar, todo eso sirve para cimentar, así ya de una vez por todas, la relación entre estos personajes. Así que está chido, sí. Ese estuvo muy padre ese trip. O sea, me la pasé muy bien viendo a esos güeyes bailar y convivir y beber. Uh-huh. Estuvo bien.
Estuvo, sí, muy bien.
O sea, ahí sí todos en parte tienen humanidad, ¿no? O sea, hasta incluso Peacemaker, de cierta manera. Uh-huh.
Sí, queriendo beber, como todo buen hombre americano, gringo, macho.
Ajá, así es. Sí, sí, sí.
Pero son humanos, son humanos también. Y pues bueno, creo que para no alargar los chistes como James Gunn, no alargaremos este episodio más de lo que podemos decir. ¿Tienes algo más?
También me siento muy triste porque Polkadot murió, pobrecito.
Ah, sí.
No lo merecía.
No lo merecía. Pero
yo lo quería ver más, yo lo quería ver más. Sí. Ahí sí siento que su muerte fue gratuita, en el sentido de que el vato no tenía ningún, o sea, tenía como ese arco quizás de sus mommy issues, pero al final solo fue un gag, ¿no? Y no, o sea, no sé, fue un personaje secundario que me cayó muy bien y que quería ver más de él, pero cuando empezó a decir I'm a superhero, ya sabía que iba a morir, dije no, pero pues
sí, es como a la verga,
sí, James Gunn.
Ajá. Tomamos y te odiamos,
revívalo, please.
Aplica la de Loki.
Por favor. O sea, es que. Pero también es como. Es que no estamos acostumbrados a que los personajes mueran, maldita sea. Pero pues está bien, no hay pedo.
Es necesario, es así parte de la vida, ándale, exactamente. Uh-huh. Pues bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. En esta parte del episodio del podcast de Suicide Squad. Véanla, está muy padre. Se van a morir. Si pueden verla en cines, aprovechenla. Sí, es que en su ciudad no hay. Bueno, no es muy peligroso.
No recomiendo. Ajá.
Ajá. O sea, nosotros somos sanos y la vimos en casita. Pirateada. Pero. Si no es peligroso.
Voy a decir, no pregunten cómo, pero. Ajá.
Aquí se habla sin filtros. Y
Ok, sí.
Y pues ya. Si pueden verla, véanla. Está muy padre, vale completamente la pena. Se disfruta muchísimo. Y gracias por escucharnos. No olviden que pueden seguirnos.
Pequeño recordatorio. En HBO Max sale el septiembre. No me acuerdo qué día, pero a principios de septiembre sale esta película en HBO, sí. HBO Max, por si quieren verla no pirata, ¿no? Ahí va a estar.
Ahí va a estar. Y
no, pues, no se angustien.
Uh-huh. Y si todavía, no sé si todavía se pueda, pero con Infinitum les regalan HBO hasta final de año, así que aprovechenla. Uh-huh. Y pues bueno, ya saben, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales que están en la descripción, como Cinema Basic, en todos lados prácticamente. Israel lo pueden encontrar como...
No me acuerdo, ¿sabes? O sea, chequen la
descripción. En la descripción, pero creo que se arroba Ruiseñor, algo así. Yo soy Antropoligi.
Simón.
Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos, o nos escucharán en el siguiente episodio.
Así es. Cuídense.
Bye.
Bye bye.